el libro de Salmos. Vamos a ver un salmo, unos dos versículos del Salmo 102. Gloria a Jesús. Dos versículos. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Los tenemos? 102, 6 y 7. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Vamos a iniciar con su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cuántos habían leído este pasaje de aves, de pájaros? ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? ¿Algunos? Nadie. ¿Solamente yo? Alabado Dios. El búho, el pelícano, el búho y el pájaro es también en otra versión el gorrión. Soberano Dios, gracias. Señor, gracias por permitirnos venir aquí a tu casa, Dios, hablar y escuchar tu palabra, mirar, Dios mío, a los hermanos, gozarnos, Dios mío, en amor fraternal. Señor, ayúdanos, Dios mío, a través de estas líneas, esta escritura de tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Enfrentando la soledad, hermanos. ¿Cuántos se han sentido solos, tristes? ¿Alabado Dios? Yo creo que Jesús mismo se sintió triste, ¿verdad? Y en esta ocasión, David también. Quiero, hermanos, dar un consejo, aconsejar de alguna manera a las personas que nos oigan aquí o en diferente lugar. Y vamos a hablar desde las páginas de esta escritura, cómo Dios nos da el remedio para la soledad. Pero quiero decirle antes a cada uno de vosotros que usted piense en sí mismo, piense como un consejero o un psicólogo y trate de descubrir al personaje que escribió estas palabras, qué problemas estaba atravesando él o qué sentimientos tenía él cuando escribió estas palabras. Hay veces nosotros queremos aconsejar y a las personas y tratamos de indagar y decir qué le digo por lo que está pasando, diferentes razones y circunstancias que vamos a hablar. Enfrentando la soledad. Amén. ¿Cuál era el problema de David, hermanos? ¿Cuál era? Soledad. Mire, yo creo que un pajarito, un gorrión en el tejado, se imagina lo insignificante que es un gorrioncito, digamos, si es que él pueda sentirse solo y sentirse agüitado, como decimos nosotros, sin saber aquello que nosotros sabemos, que Dios alimenta a los gorriones y que ningún pajarito cae sin el permiso de Dios. Jesús señaló eso, ¿verdad? Que Él viste a los lirios del campo y da de comer a las aves. Y dijo, ¿cuánto más a vosotros, hombres, mujeres de poca fe? Así que vemos que el búho, mire, qué tan insignificante también es en el desierto. Un búho, ¿cuántos los conocen? Algunos los tienen en sus cercas, en los techos de su casa, ¿verdad? Alabado Dios. ¿O a quién le importa ese pajarito, uno u otro? Quiero decirle que la soledad es un hecho común entre los seres humanos. Y un psiquiatra sueco, no recuerdo el nombre, él dijo que la soledad es la más devastadora enfermedad de toda la época. Mire, él escribió, la soledad no es un hecho raro, no se sorprenda usted tampoco, sino es un hecho inevitable de la existencia humana, o sea que todos en alguna ocasión nos hemos sentido solos o en soledad. Y es decir, todos la tenemos y la experimentamos, y cuando llegamos a no poder evitarla, entonces hay consecuencias de nosotros. No crea que solamente se trata de los ancianitos que están en los orfanatorios o por allá las ancianitas viudas en su casita, que son los únicos que la sufren. Hay un dicho, ¿recuerda usted?, que dice que los ricos también lloran. Bueno, los ricos también la experimentan. Amén, los famosos. Incluso hubo un ex presidente de los Estados Unidos que habló de la soledad de la presidencia. Se sentía solo o sentía soledad en la Casa Blanca. Y una famosa de esas estrellas rockera, era una mujer de los años 70, ella tuvo prácticamente el mundo a sus pies, a lo que se refiere a entretenimiento secular. Pero ella se inyectó una sobredosis de heroína en su departamento en Los Ángeles que le ocasionó la muerte. Y hay mucha gente que está muriendo así hoy en día, ricos y famosos, y puede ser por la soledad. Mire, ella le había confesado a una amiga que después que salía de su escenario, de toda la funcia, todo lo que hacía era sentarse bien deprimida en su casa viendo televisión y más televisión. Y ella se inyectó esa sobredosis y murió porque se sentía sola. Cierto historiador, hermanos, cuando cumplió sus 65 años de edad, dijo: soy un hombre muy solitario. Y es como alguien dijo, la soledad es la enfermedad central de la época, ¿verdad que sí?, en la que estamos viviendo. Pero mire, después de todo, ¿qué es la soledad? Vamos a investigar esto y luego vamos a algunos pasajes, algún personaje también más, aparte de David, de la Biblia. ¿Qué es la soledad? Bueno, voy a decirle primero lo que no es soledad. Mire, soledad no es aislamiento, simplemente no. No es incomunicación. Incluso hay veces la soledad es buena y necesaria estar a solas con nosotros mismos. Y hay veces nosotros encontramos de Dios, o Dios nos habla estando ahí. Y usted puede estar solo en un lugar solitario, pero si es una persona que no puede estar a solas, entonces tiene un problema. Y eso ya es una fobia, es otra cosa. Hay personas que no pueden estar solas para nada, menos en la oscuridad o lejos, porque sienten miedo, temor. No estamos hablando que eso sea soledad. Y mire, Jesús frecuentemente él fue a lugares desiertos, a los montes, al monte Getsemaní, a lugares desiertos, y él oraba. Entonces vemos que él estuvo solo con su Padre Celestial. Ahora, ¿sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas con Dios? Son aquellos que no desean mirar el rostro de Dios, aquellos que no desean enfrentarse a sí mismos. No quieren que Dios les llame la atención, que les diga esto o aquello, que les redarguya. Y esa es la razón por la que millones de seres humanos están o caminando o manejando con audífonos puestos. ¿Usted no ha visto gente así? ¿Donde vive o en su casa? Bueno, con los audífonos, porque ellos están escuchando su música favorita, sus canciones, sus estrellas favoritas, y porque ellos no quieren saber nada de los demás. Se aíslan, y esos son síntomas malos que le pueden llevar a otras cosas que le voy a decir, y ellos no quieren comprometerse con nadie ni enfrentarse con Dios. Ayer se nos hablaba de compromiso. No quieren tener ni con la gente ni con Dios. Se esconden de Dios. Ahora, no quieren verse cara a cara con su propio ego también. Pero mire, Jesús se retiró, como le dije, a orar. Y hay una canción que habla de lo que él experimentó, algo así, una canción espiritual que dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. La floresta es la flora, ¿verdad? Las flores, la naturaleza. Así que soledad no es incomunicación. Usted puede estar solo, pero no solitario. ¿Verdad? Puede estar solo y con su celular comunicándose con la gente o por internet. Alabado Dios. Pero no solitario. Mire, hay una diferencia entre estar solo y ser solitario sin tener a nadie y sentirse así. Pudiera ser, por ejemplo, que usted no tenga amigos o su familia cerca de usted. Digamos que usted se encuentre en un viaje. Y ya ve, los choferes, por ejemplo, ellos pasan horas y horas manejando entre su familia. Pero ellos retornan a sus hogares y bueno, ya no están solos. Y cuando uno viaja en avión, por ejemplo, o en coche, es su trabajo cuando se es vendedor igualmente. Se está lejos, pero regresa uno y está con los que aman y anhela regresar, ¿verdad que sí? Así que eso es temporalmente, eso no es soledad que estamos hablando. No es permanente, eso no significa soledad, y hay una gran diferencia. Ahora, vamos a ver que también, quiero decirle que usted puede sentirse absolutamente solo Y esto es muy común en nuestros días, aunque usted se encuentre rodeado de miles y miles de gente, ¿cierto? Mire, de hecho muchas veces, mientras más grande la multitud de gente, más solo se siente la persona, hombre o mujer, ¿verdad que sí? Y tal vez, alguien que me esté escuchando aquí o que me escuche después, algunos serán personas totalmente solitarias. Alguien dijo, la ciudad es un lugar donde miles y miles de personas viven juntas en soledad, solitarias. ¿Verdad que antes estaba la casa de nosotros llena de niñitos y niñitas? Y ahora hay casas grandísimas, residencias con una viejecita o un par de viejitos ahí, ¿verdad? Solitas. Y hay veces la multitud no hace más que realzar o empeorar esa soledad. Hay personas que no pueden estar en multitud, se apartan y se sienten solas. Las personas pueden, mire, padecer de soledad y mirar a los demás que parecen tan felices. Alguien me dijo, yo miro los matrimonios y me siento mal, dicen. O sea, claro, tiene un matrimonio quebrantado, ¿verdad? Veo a las familias, veo a los amigos, a los compañeros. Y yo estoy sentado solo o sola junto a la mesa, en mi casa o en el restaurante. Y lo único que hacen esas personas es mirar a los demás. Y cuando ellos caminan por las calles, aunque vayan manejando o caminando por ahí, pasan frente a las casas y piensan en las gentes que ha de haber allá adentro. Y a veces se oye gritos de niños. Se oye que juegan ahí con las mascotitas. Mire, y esa es la razón por la que las grandes ciudades existen clubes o clubs, y es exactamente nightclubs también, como se les llama, donde hay muchos corazones solitarios, y si usted se fija en los bares de muchos de ellos, siempre están abarrotados, llenos, ¿verdad que sí? Pero mire el rostro de esas personas usted, solos, con un cigarro, amargados, y mirando alrededor. Tienen una gran clientela es a lugares de personas enfermas de soledad. Y la enfermedad, perdón, o la soledad puede ser una enfermedad. Mire, eso es como si estuvieran ellos proclamando su soledad. Cuando están en esos lugares, recuerdo yo en alguna adolescencia que me llegué a meter a unos cinemas en mi país. No le digo de dónde soy. Pero bueno, yo iba a esos cinemas y había sido en la tarde y estaba un poco solo y vacío y estaba una persona por allá. Y otra ya en un rincón. Y decía, qué triste, estaban esperando ahí. Casi era gente solitaria o que iban a ver esas cintas. Luego se llenaban, ¿verdad? Pero antes, inclusive en algunas del pueblo, cinemas se dejaba fumar. Y la gente fumando allá, hay una nube de humo y la gente tirando las colillas de cigarros a los demás. Y luego prendían las luces a ver quién era. Alabado Dios. Pero hay veces nos encanta o nos encantaba, ¿verdad? Pero a mucha gente le encanta ir a esos lugares donde hay tanto pleito, tanto disparo y tanto accidente. Bueno, y la gente quiere que alguien lo reconozca, por eso ellos se sienten así, se sienten como pelícanos, dice la Biblia, en el desierto, como búhos en la soledad y como pajaritos en los tejados. ¿Cuántos han visto? Hay veces que está solo, hay veces estás usted. Yo a veces paso en la noche y está algún halconcito o algo en los postes de la luz, ahí mirando hacia abajo. O ya al oscurecer puede estar inclusive un búho o algo, solitario. ¿Amén? ¿Cuántos han sentido así? Bueno, pero ¿qué es la soledad? Mire, soledad no es incomunicación, como lo dijimos, no es aislamiento exactamente. Es el no sentirse apreciado, el no sentirse amado, el no sentirse necesitado y no necesario. Usted no es necesario para nada, no se toma en cuenta para nada. Eso es soledad para empezar. Por eso se dice que la enfermedad más devastadora de nuestra época es una de las enfermedades más que destruye, al igual que el alcoholismo y otras, el estrés y otras cosas. Alabado Dios. Pero yo le voy a decir algunas tres cosas básicas, muy, muy necesarias, que abarca la soledad. Son algo psicológicas y espirituales. Primero, en lo psicológico, yo creo que cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente sus pensamientos, su vida, sus emociones. Y lo segundo, como resultado de lo primero, son las personas también que necesitan a alguien que pueda entenderles, que sienta cómo se sienten ellos, que pueda decirles, sabes que yo te comprendo, tú me importas a mí. Lo tercero, todos necesitamos ser queridos, ser amados, ser deseados, deseadas, ¿verdad que sí? Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos o pensamientos o emociones, y eso es triste. La Biblia dice, Jesús escribió, que no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Amén. Él por eso nos hizo a alguien una ayuda idónea. Y si no tiene a nadie, si nadie que le entienda o nadie que se preocupe por usted, alguien que lo necesite, que lo quiera, va a importar muy poco, ¿sabe? Lo grande o alrededor de la multitud que usted esté, o cuánto dinero usted tenga, o cuántos títulos tenga, o si usted es un hombre o una mujer, eso no va a valer nada. Yo me preguntaba antes, ¿por qué los médicos y la gente que estudia fuma tanto? Y los médicos saben eso que es mal, cáncer del pulmón, y luego la garganta y otras cosas, y bien fumadores, casi todos, y las enfermeras por lo mismo. Y si usted se fija, toda la gente así en los trabajos, en las fábricas, igual, ¿por qué? Porque se sienten solos, padecen de soledad. Ahora, ¿cuáles son las causas de la soledad? Porque yo creo que es un factor muy común en nuestros días y en cada uno de nosotros. Miren, una de las causas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. Lo intentaron una vez y se le rechazó al muchacho, a la muchacha o X. Y tal vez han sufrido desengaños en alguna relación sentimental. Les quebraron su corazoncito. Y han sido despreciados, despreciadas, ignoradas. Por tanto, sus relaciones están aniquiladas, desquebrajadas. Tienen una profunda herida interna, muchas de esas personas, por lo que no han sido curadas todavía y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo, ni tratan de hacerlo. No tratan de arriesgarse otra vez y experimentar otro, o hacerle la lucha y no experimentar otro fracaso más. Dice, le intenté de nuevo y fracasé, y otros dicen, tropecé con la misma piedra. En cuestión de amores nunca puedo aprender, ¿no? Pero nosotros no somos los que retrocedemos, dice el escritor de Hebreos, sino los que perseveramos, con la fe perseveramos. Mire, uno de los libros de Mark Twain es que estaba leyendo, dice que si un gato se sienta sobre una estufa caliente, nunca más volverá a hacerlo. Nunca más se volverá a sentar, sea aunque sea una estufa fría o caliente. Si está fría, él va a pensar que está caliente, ¿verdad? Y así es como tiene que ver, hay veces con las relaciones personales. No quieren saber mucha gente ya más acerca de ninguna estufa fría o caliente, tratándose de relaciones o de amistades. Dicen, ya me quemé una vez y no voy a quemar nuevamente. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la palabra? Vale más que se case a que se esté quemando. Esto dice la palabra de Dios, Pablo. Alabado Dios. Pero mire, también hay personas que sin haber sido necesariamente rechazadas, o sea, no es la primera razón de que fueron rechazadas, tienen heridas. No necesariamente fueron rechazadas, sin embargo, tienen un básico sentido de inseguridad. Y esto sí es también como tipo malo, fobia, miedo. No tienen ningún sentido de su propia valía en su propia vida. No se dan a valer. Piensan que nadie las valora. No se ven como personas dignas, aceptadas, amadas o de tener amistades. No se han aceptado ellas mismas. Es por eso. Inclusive mucha gente ya casada, ya de su edad, no han dominado esto todavía. No dominan esto. No son dignas. Y se cohiben y todo. Y piensan, si los demás no me van a aceptar, ¿para qué acercarme? Y así ellos o ellas ponen puentes el lugar, perdón, más bien, en lugar de poner puentes, ponen cercas hacia esa amistad. Alguien les llama, alguien se quiere acercar y no. Y evitan toditito eso. ¿Por qué? Porque subconscientemente ellos ya están construyendo paredes o murallas mentales, como dije, en lugar de puentes, y se aíslan a su alrededor con todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, otra razón, mire, por lo general es la gente que se vuelve solitaria, no es por su propia culpa, hay gente que no es culpable necesariamente, es interesante, sino que está experimentando una irreparable pérdida de diferente cosa, una pena intensa, una profunda tragedia en la familia, accidente, bajo circunstancias que se pierde su perspectiva de la vida o del tiempo se le pasa, sienten como si en realidad a nadie le importaran, nadie le entiende, ya nada parece tener ningún sentido y como que se para la vida para ellos. Hay gente que se endureció con Dios porque se le murió un ser querido. Y hay gente que se acerca a Dios porque pasó una prueba de ese tipo. Le acusan a Dios. Y Job, vamos a leer algo de este personaje que es muy vital leer. Job, capítulo 19, 20, 13 más bien. Lo que él nos dice, porque él estaba sufriendo esto que estoy hablando. Y él dice en la Escritura, hizo alejar de mí mis hermanos y positivamente se extrañaron de mí mis conocidos. Él era muy rico, hermanos. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo ante sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba y él alimentaba a sus siervos. Si usted lee la Biblia. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Vamos a dejarle ahí. Mire cómo está sufriendo él psicológicamente, físicamente, literalmente también, él. Y aún la mujer, si usted lee la Escritura, le dijo, maldice, todavía está sirviendo a ese Dios. Maldice a Dios y muérete, le dijo, y lo dejó. Le dio la espalda. Y él le rogaba, por los hijos de mis entrañas, te lo ruego. Y no lo quiso oír. Aquí, mire, Job está expresando lo que él tenía en su corazón, salía por su boca. Y yo creo que Job, mire, vio las cosas fuera de perspectiva, porque él había experimentado tanto sufrimiento en la vida. Se volvió introspectivo, envolviéndose en la dureza, podríamos decir, o en la crudeza de su propio dolor. Y quizá algunos de ustedes, hermanos, que estén aquí o me escuchen, tengan heridas de un tipo o de otro, o alguna pérdida de algún ser querido, algún bien inclusive, y estén lamentando la pérdida de seres amados, o experimentando alguna pena muy intensa como la de este hombre, Job. Porque hay gente que sí está sufriendo así, o ha sufrido, y debido a eso, están experimentando momentos de soledad. Eso es algo muy común, no peca con eso. No es un pecado la soledad, pero sí puede llevar después a un pecado, cuando inclusive a una enfermedad y a la muerte, a tomar decisiones. Otra de las razones, mire, por la soledad, es el egoísmo. Y esto yo creo que sí podemos nosotros hacer algo. Usted no puede controlar cuando las personas, en tanto a la pena o a la tristeza que ahí siente, a veces no pueden. A veces mejor va y duerme, se toma un anticonceptivo o algo, o una pastilla, alabado Dios. Pero usted sí puede evitar el egoísmo, el ser egoísta. Sí puede controlarlo. ¿Por qué? Porque mire, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Es por ellos, aquí sí hay culpa, no porque se les haya muerto a un ser querido. Porque ellos son egocéntricos. Ellos están interesados solamente en ellos. Mí, yo, a mí, para mí. Y ahí como estoy sufriendo y tengo escasez. Y se murió y todo esto. Uno hasta por el perrito, ¿verdad? Que partió. Bueno, todo en sus propias vidas gira así. Eso es egocentrismo. Alguien dijo que no hay vidas más vacías que una vida egocéntrica. Así como también no hay vida más centrada. Más entrada de una vida vacía de egoísmo. Es decir, yo saco el egoísmo, entonces me centro en Dios y no en mí mismo. Así como no hay vida centrada. Bueno, los egoístas viven con el prisma del espejo del orgullo, viéndose solamente a sí mismos, siendo autosuficientes. Y esta es una forma de pecado. Ahí sí nos lleva, porque los egoístas, el que es orgulloso, todo eso, eso sí es pecado, la Biblia sí, sí lo condena. Una forma de pecado. Y pecado siempre separa y trae a la muerte de las relaciones, para empezar con la gente y luego con Dios. Mucha gente se suicida por eso. Y por eso muchos viven en la soledad. Saben que en un sentido extraño, extrañamente, mire, la soledad es algo que ya está en nosotros. Y en esta época, como dijimos, en que vivimos nosotros, todos estamos tan despersonalizados. Vamos a ver esa palabra y descifrarla. ¿Qué es estar despersonalizados? Hoy las máquinas, la tecnología, la computación, el mundo del entretenimiento. Mire, hay aeropuertos, por ejemplo, yo conozco y mi esposa algunos, como es el de Atlanta, y creo que Chicago también hemos estado, donde uno se sube a un pequeño carrito o trenecito automático sin chofer. No sé cuánto les ha pasado. Y una voz mecánica anuncia que está entrando a cierto módulo, al módulo A, al B, C, etcétera, y que hay que moverse hacia la puerta cuando ya se acerca a ese módulo. Y esas instrucciones no tienen nada de calorcito humano, ¿verdad? Se oye algo metálico, algo lejos para allá. Y en los carros modernos también, ellos, desde el panel de control, se escucha una voz que le habla a usted y le dice: hay una puerta que está abierta. Use el cinturón de seguridad. Ya es tiempo de cambiar el filtro y el aceite. No sea tonto. Eche gasolina, se va a quedar sin ella. Eso no he escuchado que diga, pero advierten de eso. Los carros que tenemos solamente anuncian, ¿no? Al menos el mío. Es modelo anterior. Me anuncia por ahí un tanquecito que le falta gas. Pero esto sí le hablan, hermanos. Esto le dicen que se puede quedar en la carretera. Y alguien dijo: bueno, yo suficiente tengo ya con tener una esposa que me regañe ya en casa como para que el panel de instrumentos también me regañe. Pues se lo desconectan, ¿verdad? Tenía un compañero que el cinturón, cada vez que iba, pues hay ciertos carros que se corre. Bueno, ese no era de eso, pero ese le, no tanto le hablaba, pero estaba el pitito ese que estaba. Y estaba hasta que lo desconectaba, le enfadaba. No le gustaba estar amarrado. Pero estamos tan despersonalizados que cuando vamos a la tienda o al supermercado, si usted se fija, usamos mucho las tarjetas de crédito o de débito. Y luego se las entregamos ahí a un cajero o cajera y ellos la insertan ahí en una maquinita pequeña y esperan unos instantes y otra máquina le imprime el recibo, mire, sin palabras. Y usted lo firma, guarda ahí su tarjeta y usted se va. Así de simple, sin palabras, sin miradas, sin nada. Y usted no es más que un pedazo más de plástico ahí con un número. Eso es lo que el sistema del gobierno y el sistema actual muy común hace. Nos pone un número. Y si, pues, hablando de eso, si usted no lo sabía, es algo despersonalizado. Y vivimos nosotros con ese temor. Ya ve la nación entera ahorita por los atentados. Aún los gobernantes, los ciudadanos y aquellos que tienen dinero, acciones y todo eso, están con espíritu de temor. Y nosotros tuvimos una vigilia y yo le digo: no tenemos que estar así. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Así que vamos a cambiar ese temor que está grandote ahí y vamos a poner a Dios, pero grandote, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y no vamos a temer a mal que vuele, ni a saeta que vuele de día o de noche, o que mal destruya, a pestilencia, nada de eso. Dios no nos ha puesto para eso. Dios inclusive nos ha dado las llaves, amén, y dice que la iglesia de Jesucristo o las fuerzas del mal no van a prevalecer contra las fuerzas de Jesucristo, amén, contra la iglesia del Señor. Así que, algo, mire, hay viejecitos, por ejemplo, que se encuentran solos en una casita, incomunicados, desprotegidos, solamente con 3 o 4 cerraduras. Se visitaba a uno, a una viejita al otro lado de la ciudad, y tardó en abrir porque tenía 3 candados. Esa era toda su seguridad, no tenía ni alarma ni nada de eso. Y es parte de la época en la cual vivimos. Todos hemos sido despersonalizados. Los viejitos se llevan al centro de ancianos, ¿cómo se dice? Al asilo, y los hijos se desligan de ellos. Y cada quien aislado en su casota, pero tan solitario. Pero mire, gracias a Dios por Jesucristo que nos da un nombre en lugar de un número. Mire, yo quiero decirle a los amigos que escuchen eso, a los hermanos si están pasando por eso, si nadie nos entiende su soledad, Jesús entiende, y aunque todo nos falle, Jesús no nos fallará. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Jesús experimentó en carne propia, Él aunque fue varón de dolores y fue dejado, le tuvimos como menospreciado, dice Isaías. Y en Juan dice que a lo suyo vino, Juan 1, 11 y 12, y los suyos no le recibieron. Cuando Él se enfrentó a obras, a momentos decisivos, sus discípulos lo dejaron, lo abandonaron. Aún el Padre tenía que ser así en su soberana voluntad, porque el Padre no puede ver directamente el pecado con esos ojos puros, santos que tiene. Entonces, Él se quedó en esa hora solo. Así que Dios no nos falla, y cuando usted llegue al extremo de la cuerda, hermanos, usted va a descubrir que Jesucristo es la respuesta para su soledad. El mundo no sabe eso, mire, porque cuando venga el anticristo, hablaba de un número hace un momento, bueno, él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración, no le hace que sean los Estados Unidos, y va a poner un número, va a marcar a las personas en la frente o en la mano derecha, y todos los seres humanos serán numerados solamente poniendo eso, y eso es lo que vales, o eso es lo que tienes en la cuenta. Pero mire, yo quiero decirle que Jesús conoce a sus ovejas, y las ovejas le conocen a Él. Ahora, las ovejas las llama por su nombre, a cada una las conoce, Él conoce aún los pelos de nuestra cabeza tan contados, ni un pajarillo, como dije, se cae, sino la voluntad de Dios, todo Él. Y sus ovejas conocen su voz, y las ovejas llama por su nombre, y la saca, y las ovejas lo siguen. Por eso hay ovejas de Dios y hay chivos de Dios. Los chivos no quieren seguir a Dios, ni aún a su pastor, ¿verdad? Así que vemos que por ahora vivimos en una época despersonalizada. Nos han separado de los seres amados. Es indiferente esa tecnología. Y no es tanto ella, uno es el culpable. Así que el asunto se agrava y está mucho más difícil ahora que en otras ocasiones. ¿Recuerda usted cuando se observaba la luna, las estrellas, las constelaciones y que la osa mayor y el conejito de la luna y todavía? Hay muy pocos los matrimonios todavía que se van a la montaña o a una playa a acostarse en la noche o a una isla que está a acostarse y sentir la arena, las piedritas y mirar las estrellas, el sol. El sol, sí, todo. Alabado Dios. ¿Verdad que hay muy poco? La tecnología está separando todo eso. Pero mire, hay muchas otras razones que hacen esto, que se le llama soledad, sea un hecho común. Es muy común ahora. Vea usted, podemos estar en una sala todos juntos y cada uno con su aparatito. Yo digo, bueno, y la mirada y la sonrisa y el toque de mano, el saludo, el abracito, se ha ido. Y cada quien en un rincón con su aparatito, sea la tablet o el celular. Y están muy entretenidos. Y hay gente que también que está en un lugar como estos, puede ser, y se aparta. Yo quiero decirle desde aquí que no haga eso. Busque siempre estar con alguien. Y si alguien ve solo, arrímesele. Dele un abrazo, ¿cómo está? Dios te bendiga, se te ofrece algo. No queremos que nadie se sienta solo en nuestras congregaciones, en los convivios que hacemos. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, nadie. Pero mire, la soledad no solo es un hecho común, sino es también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, o sea, va destruyendo, como lo dijimos, es la enfermedad de la época, que está muy de moda, soledad. Mire, en una encuesta realizada que se hizo aquí, entre las personas sufridas, que han sufrido ataques de corazón, se encontró precisamente eso, que el 50% declararon que se sentían deprimidos y solitarios cuando les dio el ataque. Entonces, por supuesto que esto no quiere decir que a todas las personas solitarias sufren o les va a dar un ataque al corazón. No estamos diciendo eso. El 50% respondieron que estaban así. Pero lo que sí podemos ver, por supuesto, que sí es un factor que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Algunos psiquiatras, por otro lado, han hecho pruebas con varios pacientes que dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica a tiempo, lo hicieron primordialmente debido a la soledad. Estaban en ese camino, en ese proceso, y fueron a la psiquiatría con el psiquiatra. Ahora, y todos aquellos personas que trabajan con personas, por ejemplo, que ya han tenido intenciones de suicidio, y hay muchos casos que se les ministra y ministramos esos casos. Bueno, vemos, saben que la razón muchas veces es la profunda soledad que luego les lleva a una depresión totalmente crónica en que viven. Ahora ellos dicen, por ejemplo, a mí nadie me conoce, a nadie le importa, nadie entiende mi soledad y están equivocados. O sea, ellos dentro de ellos mismos piensan así, pero yo creo que esa gente está equivocada. Cuando piensan así en sus mentes, están pensando de esa manera. No tienen la razón para hacer eso. Una de las cosas que yo aprendí cuando vine a los caminos de Dios es que Dios me amaba y que quería tener una relación conmigo. Son de las cosas primeras que entendí. Y por eso ahora guiamos a la gente. No le gustaría tener una relación apropiada, indicada con Dios, por medio de Jesucristo. Guiamos a eso. Así que yo creo que si usted ahora mismo se siente en una situación así, deprimido, enfermo, pérdida de un ser querido, no amado, no importante o no necesario, yo quiero decirle que cuando Jesús pasó, voy a cerrar, hay muchos personajes, hablamos de David, de Job, pero cuando Jesús pasó por un pueblo y miró hacia arriba, miró a un hombre chiquitito llamado Zaqueo. Él era recaudador, cobrador de impuestos. Zaqueo, su mismo complejo lo hizo subirse a un árbol. Dice, yo no soy nadie para nada. Robaba y todo eso. Pero Jesús lo mira. Y dice, Zaqueo, bájate de ahí. Y él dice, wow, me miró. Jesús me miró. Dice, Zaqueo, bájate de ahí. Porque es necesario que yo pose en tu casa. Wow, Jesús me miró. Me llamó por mi nombre. No número. Por mi nombre. Me ama. Y dice que necesita mi casa, me necesita. Recuerde, lo último que dijimos en este punto es que la gente no se siente amada, para nadie le importa, ni es necesario para nadie. Así que yo voy a posar en tu casa, es necesario que pose en tu casa. Y miren lo que hizo, entró Jesús, le brindó su atención, Zaqueo le redarguyó, fue y bajó los costalitos de esos de monedas, donde tenía la pared, lo repartió a la gente y al que le había robado 3-4 veces conforme a la ley, se lo devolvió. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, claro, por la fe en Abraham. Y así, ahora nosotros, si alguien se siente así, yo quiero decirle, Jesús se interesa por usted, él lo miró, mi embrión vieron tus ojos, él sabe sus sentimientos más íntimos, sus emociones. Ahora, las personas que dicen, bueno, yo, ¿cómo le hago para tener mis emociones o psicológicas en orden? O íntimamente, ¿cómo le hago con Dios? Si Dios no es real, se equivoca, Dios es real. Y Dios es una persona que nos entiende. Yo le abro mis emociones, mis sentimientos a mi más íntimo amigo, cosas que ni a mi esposa me abro, le digo a Dios. Y Él sabe. Y procuro platicar con Él como un amigo y tener una relación a diario. Y cuando no la tengo, siento esa necesidad, ese vacío. Porque Él dice, Juan, yo te entiendo, yo te conozco, yo sé tus debilidades, tus flaquezas, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Yo sé de lo que necesitas. Y yo así me abro con Él y digo yo, qué bueno. Entonces me puedo abrir íntimamente contigo para las personas que no tienen a alguien que es literalmente con quien platicar o con quien hacerlo. Hágalo, Jesús es el buen amigo, Él es mi amigo fiel, Él no nos falla, inclusive si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Así que yo no sé, yo voy a hacer una sencilla oración, si alguien quiere identificarse conmigo, lo que estamos diciendo, o está pasando por eso, yo le quiero decir ahora mismo, si se siente enfermo de soledad, deprimido, en una de las razones que dijimos, pérdida de inclusive material, Vamos a orar conmigo en esta sencilla oración. Amén. Vamos a invitarle a Dios a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro ser interior. Vamos a orar conmigo. Amado Padre Celestial, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Dígale, reconozco muchas veces me he sentido totalmente solo o sola, aislado, aunque esté con muchas multitudes. Pero a pesar de todas las personas que me rodean, Señor, yo sé que tú me entiendes. Tú entiendes mi soledad. Tú ves mi salida, mi entrada, mi sufrimiento, Señor. Y aunque tú sufriste, también tú venciste, oh Dios, para que en ti, Señor, yo esté fortalecido y yo también venza. Señor, perdóname, ayúdame y bríndame, oh Dios, la alegría de tu perdón y tu amistad, de tu compañía. Te doy muchas gracias, oh Dios, por contestar mi oración y por tomarme en cuenta. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se fortalecieron con este mensaje de enfrentar la soledad? Amén. Si alguien quiere recomendarlo o algo, recomiéndolo, está en línea y o se lleva algún CD, amén. Y regálelo por ahí. Vamos a estar de pies, alabado Dios, y voy a dejar un anuncio que tiene mi hermana Karime o Rosy.